Les juro que en cualquier momento dejo de... O sea, vuelvo a la cortina de siempre, pero bueno. La onda es así. Estamos con Amar Azul. Y puse una encuesta en Twitter, ganó, seguimos con Amar Azul, así que tuve que poner otro tema más. Algunos me decían, loco, qué sed que dan introducciones. Se te revisas en la heladera, se te destapa una birra sola cuando suena este tema. Bienvenidos al episodio número 13 de la quinta temporada de FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, el Cerda de Finanzas, para traerle un resumencito semanal de todo lo que pasó en Argentina. El episodio de hoy es un episodio full zarismo. Porque hoy vamos a hacer enojar a todos. Hoy estoy full polémico. Hoy les voy a hablar con el corazón. No me importa nada. Hoy me despojo de todo tipo de interés político, partidario, y voy a decirles la verdad de lo que está pasando en este país. Bien, ustedes saben que todavía no pasaron los 180 días, con lo cual al gobierno las críticas las modero un poco. A los míos les doy sin piedad. Tengo algunos disparadores, por eso no es que me levanté con ganas de putear a Massa, ponele. No, pero hay algunos disparadores, por ejemplo la gestión de Massa, que tenemos que charlar esta semana. Entonces la propuesta para hoy, antes de hacer unos anuncios, tengo un anuncio para hacer, y lo voy a hacer ahora, al principio de este capítulo, porque es muy importante, pero digo, antes de eso les voy a hacer la venta de lo que viene. Primero el picadito, en el picadito tenemos varias cosas importantes, algo de la cosecha, los resultados del Banco Central del 2023, bien, está el balance publicado y hay algunas cosas muy interesantes para salir ahí, pues ustedes vieron que los funcionarios en general no te quieren dar data, ¿viste? Te ocultan la data, los de este gobierno, los del otro, siempre hacen lo mismo. Pero hay lugares en donde la data tiene que estar, entonces vos la buscas igual. El balance del Banco Central es uno de ellos. Bien, ahí hay data que vos tenés, más cuando cambia la gestión, los prende fuego a los que se fueron, ¿no? O sea, está claro. Pero, por ejemplo, otro lugar son las revisiones del fondo. En las revisiones del fondo monetario siempre hay información que el gobierno no te quiere dar. Y el fondo los obliga a hacer pública. Bien. Por ejemplo, el uso del swap. En un momento no sabíamos cómo era, cuánto estaba acordado. De repente sale la revisión del fondo y ahí estaba toda la data de eso. ¿Por qué? Porque al fondo se la tienen que dar. No le pueden decir al fondo, no, no te la doy. Y a veces el fondo publica. Esta revisión que viene ahora, la octava, cuando venga el artículo con los resultados de la revisión, que eso es cuando el directorio aprueba el desembolso, va a venir con un montón de datos, va a venir con un montón de sorpresas y nos vamos a enterar un montón de cosas que este gobierno no quiere que sepamos. ¿Bien? Sobre todo de cómo va a ser la secuencia de regulación, cepo, tipo de cambio, etcétera. Pero arrancamos con cosecha, balance del Banco Central, comunicado del Fondo Monetario y la baja de tasas del Banco Central, el juego que están haciendo con el Tesoro, la quita o la eliminación de lo que conocíamos como el bid del Banco Central en el mercado secundario. Todo eso, y me voy a arriesgar a ver cómo va a salir la colocación del Tesoro hoy, que todavía son las 4 de la tarde, 5 menos cuarto, esa la data va a estar tipo 7, pero me voy a jugar un resultado para esa colocación. Sobre la segunda parte del episodio, vamos a hablar de qué inflación es mejor. Si el 8,8 de Milei o el 8,3 de Massa. Bien, ¿es lo mismo 8? Y no es lo mismo 8. Hay un 8 que puede ser mejor que el otro. Yo prefiero tener ese 8 de inflación que otro 8 de inflación. Bueno, vamos a discutir, a tirar algunos disparadores de esa discusión y vamos a sacar una conclusión y nos la vamos a jugar. Vamos a decir, este 8 de inflación es mejor que el otro. Y sobre el final, como si no fuese poco, o como si no fuese mucho, ¿cómo se dice ahí? No sé. Vamos a hablar sobre esta cuestión del discurso de Milei, la discusión sobre si el tipo de cambio está atrasado o no, y el temita del ancla cambiaria, que es otra cosa que está circulando ahí, va a ser a modo de reflexión. Y con eso vamos a cerrar este glorioso episodio número 13. Pero antes de todo eso, les voy a volver a poner Amar Azul. No, mentira. Les voy a dar el anuncio. El anuncio. Ustedes saben que yo soy hincha de Estudiantes de La Plata e hice la promesa de que si Estudiantes salía campeón, yo iba a hacer 4 episodios más. ¿Bien? Estudiantes ya salió campeón, se lo dedicamos a todo. Y entonces yo tengo que hacer 4 episodios más. Bueno, me comuniqué con los sponsors y les pregunté si querían hacer 4 episodios más y los 3 me dijeron que no. ¿Bien? Los que me hatean acaban de decir, ¡ay! No, pero ¿sabes qué? Será la semana que viene hatearme. Porque no, lo que me dijeron es no, 4 no, Sara. Hace 8. Así que bueno, arreglé con ellos y esta temporada va a tener 8 episodios más, lo cual nos depositan los 16 que habíamos acordado, más 8 más, si no me equivoco eso te da 24, como 24 es un número imperfecto, quiero llevarlo a 25, el 25 no tengo acordado, pero como viene todo, yo creo que el episodio 25, lo que sí les puedo afirmar, que va a ser en vivo. Bien, no sé si será en un canal por stream, no sé si será en un teatro, no lo sé, no lo armé todavía. voy a estar, tengo muchas propuestas de ir a teatro y cosas. En general digo todo que no por ahora, pero algo así. Pero el episodio 25, les prometo que va a ser en vivo. No sé cuándo toca. Seguramente sea después del día 180. Aparte, gracias a los sponsors. Gracias a Medife, Coco y Rocus. Al revés, Cocos y Roku. Vamos a tener 8 episodios más. Vamos a llegar al 25. Va a haber un episodio en vivo. Va a haber episodio después del día 180, que es algo que me estaban pidiendo todo. Porque no nos daban. Con los 16 creo que no llegábamos. Así que habrá, habrá. Sin más, les meto un chivo de Roku que volvió a cambiar el texto del chivo. Escúchenlo. Y avanzamos con la primera parte del episodio. Seguramente estás pensando en cambiar tu televisión porque está funcionando lento, por alguna peli o serie del momento que no estás pudiendo ver. Roku es la solución que convertirá tu TV en un super televisor poderoso. Si nunca reprodujiste contenido por streaming, te voy a contar en cuál de los tres modelos te conviene invertir. Roku Express es un gran punto de partida porque es el dispositivo más económico para hacer streaming. Además, incluye un control remoto simple con botones de acceso directo a canales, es fácil de usar y con una configuración sencilla. El Roku Express 4K es la manera más económica de reproducir contenido en streaming en 4K. Su rendimiento inalámbrico es rápido, tenés control remoto y es sencillo para usar para todos los integrantes de tu familia. Pero, si buscas algo más poderoso y portátil, el Roku Streaming Stick 4K ofrece una brillante calidad de imagen 4K hasta HDR y Dolby Vision. Un receptor inalámbrico de largo alcance para esos televisores que incluso están lejos del router, con un diseño nuevo que se oculta detrás de la TV y su control remoto avanzado que incluye control por voz, encendido y volumen de la TV. Entra a velocitymarket.ar, utiliza el código SAR y compra tu Roku con un 10% de descuento. Bueno, comencemos. Voy a hablar bastante del Banco Central en esta parte del episodio, con lo cual, tema cosecha, solo quiero hacer algún comentario. De la mano de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que yo le decía, ojo porque aguas arriba, esto es como una cascada, las cadenas de valor son como una cascada, aguas arriba es menos valor agregado, bien como el commodity. Contra más arriba te vas, más commodity es, bien, contra más abajo, más industrializado está. Vos compras abajo de la cascada, digamos. Bueno, vos como consumidor final, el tipo que tiene una empresa y compra insumo, no. A lo que voy es aguas arriba, estaba empezando a haber un movimiento fuerte de soja desde los productores hacia la industria y los exportadores. ¿Se acuerdan que en algún momento el dólar soja de masa andaba lento? No se liquidaba mucho y yo le decía, no, claro, es que aguas arriba, los productores no le están entregando la soja a los industriales. ¿Por qué? Porque no les están queriendo pagar mucho. Entonces el tipo hacen la cuenta y dicen, no, vos me tendrías que estar pagando más que esto que me ofreces en Rosario. Con lo cual yo la soja no te la entrego. Entonces yo le decía, mucho no va a caminar esto hasta que los ojeros no entreguen la soja. Bien, había como una dinámica en la cadena que no funcionaba. Hoy la situación es al revés. Aguas arriba, se ve que los ojeros están entregando soja. Cada vez más fuerte. Se aceleró muchísimo en las últimas semanas de abril. Mayo, de hecho, viene a un ritmo que está incluso mejor que el promedio de los mayos anteriores. Bien, sacando el de la sequía, obviamente, que siempre está sesga un poco el análisis. Bien. Entonces la cosa viene caminando, los tipos van entregando soja. Algo que pasó durante esta semana también es que el impacto de las inundaciones en Brasil jugó fuerte en Chicago y empezó a mejorar los precios. Bien, y eso fue un ayudín que vino afuera que nadie lo tenía en la cuenta. Cuando vos mirás los márgenes teóricos que los calcula la Bolsa de Comercio de Rosario, mejoraron muchísimo este último tiempito. Y los volúmenes que los exportadores entregan están mejorando semana a semana a niveles muy importantes. O sea, todavía seguimos muy atrasados. Esa es la sensación que deja. Es cómo viene la cosecha gruesa. La cosecha viene a muy buen ritmo, pero atrasada. ¿Se entiende esto? O sea, cuando vos mirás la última foto de la semana, viene muy bien. Viene muy bien. Claro, cuando haces el acumulado del año, todavía seguís muy atrás con un año normal. ¿Por qué? Y bueno, porque los primeros meses fueron muy malos. Ahora, la velocidad de estas últimas semanas hace que te vayas acercando a una cosecha más normal. A unos niveles de cosecha, de venta, de expo, y todo, más normal. Si seguís a estos ritmos, en un mes se normaliza prácticamente. Volvés a un promedio. ¿A un promedio de qué? A un promedio de la cosecha levantada, vendida, llevada con camiones y embarcada. Así que ojo, nobleza obliga, todavía exportaciones en el mercado de cambio del sector agropecuario no estábamos viendo. No a grosso modo, porque la verdad que los volúmenes siguen estando abajo de 400 palos. Y un día sube de arriba de 400 y todo empieza la gruesa. Y el otro día baja a 300 y yo, no está la gruesa. Sí, de vuelta. Como decimos siempre acá, no es un día. La gruesa son, es sistemático. De repente empiezan a llover dólares en el mercado y todos los días la rueda empieza a levantar volumen y se estabiliza en torno a 500 palos por día. Eso es un volumen de gruesa. 450 por día. Eso es un volumen de gruesa. Pero todo el día. Nada, un día 450 y el otro día 290. Bien. La pregunta que todos nos hacemos acá, y digamos, bueno, está bien. Vos me decís, la soja está pasando de mano. Bueno, ¿cuándo llega al mercado de cambio de eso? Bueno, no sabemos cuánto es el A. En algún momento de la cadena alguien puede acopiar también. Eso es verdad. En general uno dice, acopia al productor con silobolsa. Bueno, eso se está moviendo. No se moverá todo. No van a liquidar el 100% de la cosecha en mayo y junio. Claramente no. No lo hacen ningún año igual eso, así que no funciona así. Pero de alguna manera se empiezan a mover las cantidades. Así que algún impacto en el mercado de cambio en las próximas semanas, para mí, vamos a tener que tener. ¿Bien? Simplemente eso de la cosecha. La gran conclusión para mí, para sintetizar, es que viene atrasada, pero a muy buen ritmo. ¡Fua! Está ladrando Jerónimo. Esa frase le gustó. Ahí está ladrando, escucha. Esa frase le gustó. ¿Cómo fue que dije? Está atrasada, pero va a buen ritmo. ¡Ja! Soy un fenómeno. Escucha, parezco José María, soy sensacional. Se publicó el balance del Banco Central, cerrado, auditado y todo, el año pasado. Pudimos ver un montón de cosas. El cambio de gestión también hace que los tipos te muestren todo lo que otros no te mostrarían. Bien. La situación del balance del Banco Central es deplorable. Bien. No hoy, sino a diciembre del 2023. O sea, para ser justo y honesto, lo que heredó el gobierno en materia de balance del Banco Central fue deplorable. Deplorable. A los tipos le da que el Banco Central perdió 4 billones de pesos el año pasado. Bien. En realidad les da eso porque ajustan contablemente la evaluación de las letras intransferibles y los adelantos transitorios. En esa corrección perdés 47 billones de pesos. Billones de los nuestros, no de los americanos. O sea, millones de millones. Bien. Con lo cual, si el resultado total del balance te da menos 4 y pico y menos 47 son la corrección de la evaluación de letras intransferibles y adelantos, significa que si no hubieses corregido esto, ganaste 30 y pico mil de millones. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entendió eso? ¿Por qué corrigen el valor de las letras intransferibles? Pues las letras intransferibles son eso, son letras que no se pueden transferir. Por eso son intransferibles. Si se pudiesen transferir, se llamarían letras transferibles. Pero como son intransferibles, no se pueden transferir. Como no se pueden transferir, no tienen un valor de mercado. Entonces vos no sabes a ciencia cierta cuánto mierda valen. El papel tiene escrito que vale 100 dólares. Las letras intransferibles son en dólares. Ahora explico de dónde nacen. Pero digo, tiene un valor que dice 100. Ahora lo que dicen estos tipos, Macri hizo lo mismo, es, sí, dicen que vale 100. Yo las tengo en el balance evaluado a 100, pero nunca las voy a cobrar. O sea que no valen 100. Si yo las quiero cobrar hoy, ¿cuánto puedo llegar a cobrar? Entonces lo que hacen es, vamos a cambiar la metodología con la que evaluamos estas letras intransferibles y las vamos a evaluar a un valor de recupero. ¿Cuánto puedo llegar a recuperar? Y bueno, a los tipos le da que recuperas un 30%. Una cosa así. En ese contexto, de los miles de millones que vos tenías de letras intransferibles, cuando las evaluás a valor de recupero, perdés 45 billones, lo digo en castellano para que no se confundan con los billones americanos, que son miles de millones nuestros, 45 billones de pesos. ¿Bien? Y eso lo refleja en el balance y por eso les da un deterioro del balance muy fuerte. Esto es algo estrictamente contable. ¿Bien? La metodología es discutible. Para mí, si vos la querés evaluar a valor técnico, tenés un punto. Si vos la querés evaluar a valor recupero, también tenés un punto. Ninguna de las dos me alarma. Es verdad que si el 100% del activo del Banco Central son letras intransferibles, ahí sí me preocupa. Pero no es el caso. ¿Bien? No es el caso. Es un stock grande. Es un stock grande. Lo más sensato y lo más honesto y lo más real en términos de valor es valuarlas a valor de recupero. Eso está claro. Por eso cuando el propio gobierno de Milei decía, vamos a agarrar las letras intransferibles, las vamos a vender en el mercado, todos le decíamos, mirá que no valen 100. Mirá que probablemente valgan bastante menos que eso. ¿Bien? No en todos los ejercicios estaban valuadas así igual. Pero digo, lo que le decíamos, ojo, pues no tiene tanto valor. Y la verdad es que, literal, los tipos le cambiaron la evaluación y desapareció el 70% del valor de las letras. ¿Bien? ¿De dónde salen estas letras intransferibles? Las letras intransferibles las emite el Tesoro. Y son letras que están valuadas en dólares y devengan la tasa de interés que rinden las reservas internacionales. ¿Bien? Estas letras son producto de que quien se endeuda siempre en el exterior en dólares es el Tesoro. Y quien tiene los dólares en sus arcas es el Banco Central. ¿Vieron que nosotros decimos todo el tiempo? El Tesoro coloca deuda. ¿Vieron que Caputo coloca deuda? Todo tipo, siempre coloca deuda. Bueno, Caputo, que es el presidente del Banco Central o el ministro de Economía. El ministro de Economía. Entonces, ¿la deuda que coloca Caputo de quién es? ¿Del Tesoro o del Banco Central? Del Tesoro. Cuando Caputo emite deuda en dólares, esa deuda en algún momento hay que arparla. ¿Bien? Cuando viene el vencimiento, vos podés rolear la deuda, colocar otra deuda y patear para adelante, o podés pagar en efectivo. Bien. Durante el kirchnerismo muchas veces se pagaba en efectivo. ¿Mm? Pero claro, el Tesoro, que es el que emite esa deuda y tiene que pagar en efectivo, no tiene dólares. De hecho, en su cuenta, a duras penas tiene pesos a veces. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hace para hacerse de dólares? Bueno, ¿quién es el que tiene dólares del sector público? El Banco Central. Cuando nosotros decimos el Banco Central compró 260 millones, compró hoy, justamente, ¿esos dólares a dónde van? ¿Al Tesoro? No, al Banco Central. ¿Quién es el que está comprando? El Banco Central. ¿Cómo compra? Con emisión. Entonces, cuando el Tesoro tiene que pagar deuda en dólares, no tiene la posibilidad de renovar esa deuda porque no tiene acceso a los mercados de crédito. Tiene que conseguir dólares. ¿De dónde consigue los dólares? Se los pide al Banco Central. Al Banco Central, por una cuestión contable, vos no le podés sacar los dólares y no darle nada. Algo le tenés que dar. Podés conseguir pesos y darle pesos. Es algo que ha hecho este gobierno de Milei alguna vez. O podés colocarle vos deuda al Banco Central. Bueno, en vez de colocarle AL30, le colocan una letra que es intransferible, le sacan los dólares y con eso pagan el endeudamiento externo. Bien. Alguno podrá decir, las letras intransferibles son la otra cara del proceso de desendeudamiento que hubo durante el kirchnerismo. Bien, proceso de desendeudamiento hubo durante el kirchnerismo, por lo menos en dólares con acreedores extranjeros. Eso sí sucedió. O con el sector privado en general. Hubo mucho cambio de acreedor privado por público. Bien. Y mucho cambio de deuda a dólares por pesos. Bien, bien medido, porque ahí influye mucho el tipo de cambio y demás. Bien. Por eso el Banco Central acumula un montón de letras intransferibles. Este gobierno lo que ha ido haciendo es renovando en general las letras intransferibles. Cuando vencen, se le coloca otra letra intransferible. Por eso el propio gobierno dice abiertamente, como yo sé que esto se va roleando todo el tiempo, no lo voy a cobrar nunca. Por eso no lo puedo evaluar al 100. Y por eso hace este cambio de evaluación. No los quiero aburrir más con el balance del Banco Central, solo quiero atenerme a una cosa más que es importante. El resultado cuasi fiscal, producto de los intereses que cobra y que gana el Banco Central, fue negativo. De hecho, el resultado operativo del Banco Central da positivo básicamente por la devaluación. La devaluación siempre termina contablemente beneficiando al Banco Central porque en el activo tiene más activos dolarizados que pasivos. Los principales pasivos del Central siempre están en pesos. Los principales activos del Central siempre están en dólares. Por lo menos nominados, porque las letras intransferibles no son dólares, pero están nominadas en dólares. Vos devaluás, suben de precio. Acá le sacaste paridad, o sea que el efecto se netea. Pero en concreto, pagaste, o sea, ganaste 7 billones de intereses, pagaste 28. 18 más 9 son las revaluaciones por la devaluación, o sea que el resultado operativo te da 7 arriba. Después viene el ajuste monetario, que es el ajuste por inflación de los balances, y quedaste menos 4 abajo, que eso es lo que arrancamos diciendo. Bien. Pero en concreto hay mucho de contable en todo esto. Más allá de lo contable, hay datos que son bastante espeluznantes de cómo llegamos al 31 de diciembre. En realidad, cómo llegamos al 10 de diciembre. Porque de ahí, la verdad, desde el 13 que se hace la devaluación y se empiezan a acumular reservas, algunas cuestiones cambiaron, pero digo, hay 3 datos que son espeluznantes y que son parte de lo que yo les venía diciendo a todos. Hay muchos que se enojan conmigo porque no digo lo que quieren escuchar, sobre todo, no sé, peronistas más kirchneristas muy cabeza de termo o peronistas muy intensos, boludos, en general boludos se enojan, porque de un lado o del otro, en realidad los que se enojan conmigo siempre son boludos, no hay nadie racional que se enoje conmigo. Más allá de que sí hay gente racional que no coincida con mis análisis, puede ser. Pero el que se enoja es boludo, porque de izquierda, de derecha, libertario, kirchnerista. Yo doy datos, si no te gustan los datos, bueno, te estás enojado con los datos, ¿qué crees que haga? Ahora, yo lo que les decía a los boludos, para que se enojaban conmigo, en este caso los boludos del otro lado de la grieta, o sea, los míos, mis boludos, lo que yo les trataba de explicar es falso que se podía seguir con los niveles de vida que teníamos. Porque eso iba a terminar necesariamente en un ajuste peor que el que está haciendo Milei. Entonces, no me digan que no había que hacer un ajuste. El ajuste lo íbamos a hacer nosotros, si ganábamos, ganaron ellos, lo están haciendo ellos. Digamos, es falso que se podía seguir como estábamos, porque como estábamos la terminábamos poniendo y terminábamos peor que si no hubiésemos hecho un ajuste. Peor que si no hubiese venido Milei, incluso te digo. Y acá te voy a dar 3 datos que te van a dar la pauta de por qué yo decía ese tipo de cosas. El primer dato es, ¿sabés cuántos billetes tenía el Banco Central en efectivo para abastecer el canje de las sucursales de los bancos? 320 millones le quedaban al último día de diciembre. Pensá que entre el 13 y el 31 recuperó bastante Milei. 320 millones, que a como venía el canje son 3 días de canje. Es decir, que en 3 días más el Banco Central se podía quedar sin billetes en efectivo para mandar a las sucursales. 3 días, boludo. 3 días de canje. Y vos te enojás porque yo digo que había que hacer un ajuste. 3 días, papá, y se quedaban con tu depósito. No iba a pasar eso igual porque los bancos tenían un colchón de la puta madre. Los bancos son vivos, más vivos que vos y que yo junto. ¿Por qué? Pues hicieron todo el colchón, tenían 5.000, 6.000 paros en efectivo en las sucursales ya para abastecer a todo el mundo. Tendríamos que haber hecho... Íbamos a hacer una ingeniería y no iba a pasar nada. Pero mirá el lío en el que estábamos metiendo, ¿no? 320 palos en efectivo quedaban, amigo. El canje en el MAE venía 150 palos por día, 60 palos por día, 60, 5, 10, 15 días, ¿querés? ¿Cuánto querés? Te doy, un mes. Mirá el lío en el que nos estábamos metiendo. No iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque más iba a ser una devaluación. Iba a ser un ajuste fiscal. Iba a solucionar esto. Pero vos fíjate, si seguíamos como estábamos, 320 palos, amigo. En un mes te quedabas 100 dólares en efectivo en el central. Te pedía un canje a un banco y le tenías que decir que no. Empezábamos a cerrar sucursales, ¿eh? Se puede extraer dólares solo los viernes a las 3 de la tarde. El swap, el primer tramo, los 35 billion de yuanes, utilizado al 100%. Hay que devolverlo todo ahora entre junio y julio. O sea, se quemaron el swap. Todo lo que teníamos habilitado, quemado. No quedaba nada, ya está. Los últimos días de la rueda, claro, cuando nosotros veíamos en el MAE lo que se operaba del swap, casi nada. Pues lo habían quemado todo. Los 35 billion de yuanes se fumaron, amigo. Hay que devolverlo todo en dos meses, entre junio y julio. Son 5.000 palos, boludo. 4.840 millones de dólares a pagar entre junio y julio. Los AL30 para intervenir el mercado de cambios. No quedó nada, boludo. 300 millones de nominales lo quedaron. Nada, nada. Teníamos 4.500 palos al empezar el año. Y no quedó nada. Ya no teníamos ni papeles para intervenir el contado con liquidación. Eso teníamos. Y vos te enojás conmigo porque yo te digo que iba a hacer correcciones, que más iba a hacer el mismo ajuste, que más iba a devaluar. Mirá lo que es esto. Vos por ahí no lo entendés porque no tomás magnitud de lo que te estoy hablando. Pero es gravísimo. Porque vos tenías al Banco Central recontra en menos 15, estaba menos 11 de reservas netas, quemado el swap, casi sin billetes y ya sin AL30, o sea, ya sin poder intervenir en los mercados paralelos. Esto es un desastre, amigo. Esto es un desastre. Tres meses más así y terminábamos en un corralito y en una hiperinflación. Y vos te enojás porque yo digo que hay que hacer un ajuste. No, vos sos un boludo. Esa es la única realidad. Esa es la única realidad. El Fondo Monetario Internacional sacó un comunicado. Vieron que Milei un poco mea al fondo también. Le dice, lo que piden ellos es poco, yo voy por más. Sí, honestamente va por más, de hecho sobrecumplió todas las metas. Hizo un ajuste mucho más grande del que le está pidiendo el fondo. Hizo un ajuste mucho más grande del que todos los analistas pedíamos. Hizo un ajuste mucho más grande del que la sociedad en principio iba a tolerar. La sociedad igual como que lo tolera, pero el tipo se fue de rosca. ¿Bien? De vuelta, nadie le pedía un superávit financiero. Básicamente porque si el gobierno muestra compromiso fiscal, con superávit primario alcanza, porque la deuda te la van a permitir rolear. Y el sector privado te va a volver a prestar. No, el tipo va por superávit financiero. Bueno, o por lo menos equilibrio financiero. O sea, un superávit primario igual a los pagos de intereses. Tiene mucho de contable esa medición, los canjes afectan la ecuación, porque obviamente lo que devenga interés no lo contás, lo que tenés que pagar de intereses sí, entonces si vos haces un canje de deuda y pateás vencimiento para adelante, ahí estás reduciendo el pago de intereses futuro. Bueno, en fin, se pone técnico, pero no importa. Es necesario que continúen realizándose esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal. Eso le dice el fondo a Milei, tipo, negro, esto así no va más. Yo te entiendo lo de la licuadora, yo te entiendo lo de la bicicleta, el freezer, ahí le pusieron varios nombres, todos me parecen que están buenos, que tienen que pagar la camisa, yo te lo entiendo un par de meses, pero digo, llegó la hora de mejorar la calidad de todo esto. Ley bases es mejora de calidad. Y después, la equidad. O sea fíjate cómo haces para... Porque esto va a explotar socialmente, si no. Entonces, este ajuste lo tenés que hacer más sostenible. Para mí, si le metes una pata por el lado de los ingresos, el ajuste se hace un poquito más sostenible, que es un poco la apuesta de la ley bases, donde misteriosamente la buena parte de las críticas que observé en redes sociales es sobre la restitución del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Algo que es gracioso, porque no hay mejor impuesto que ese en la economía argentina, más allá de que al que lo paga le molesta, más cuando te lo acaban de sacar. Y poco se habla de la baja de bienes personales, que es abiertamente un escándalo. Por lo menos en este año que vos me decís que estamos en emergencia económica. Pero bueno, cada uno critica lo que puede o lo que quiere. Qué sé yo, no sé. Nada. Dice el Fondo Monetario que la octava revisión está pasada, está sobrecumplida. Todas las metas se sobrecumplieron. Y bueno, si uno mira rápido la última revisión, el cuadro de metas que le piden de criterio de ejecución, cosas que te traen un desembolso, está el tema del superávit fiscal. El fondo pedía menos de 1 billón de pesos de superávit acumulado hasta marzo, van 4 billones, o sea que se recontrarrepasaron. En el techo de la deuda flotante, que estaba en torno a 5 billones la meta, va a 1 billón, perdón, 2 billones, con lo cual también se recontra sobrecumplieron. Y la acumulación de reservas, que le pedí acumular 6 desde el último trimestre, desde diciembre de 2023, creo que va en 8 y pico, según como la mía el fondo, porque ahí evalúan el DEC distinto. Así que también sobrecumplieron, es verdad, sobrecumplieron todas las metas. Sobrecumplieron todas las metas. Bien. O sea, Milei está yendo mucho más rápido de lo que le pedía al fondo, por lo menos en este primer trimestre. Porque ahora empieza a aflorar la idea de que tal vez se haya hecho esto para flexibilizar un poco el ajuste en la segunda parte del año. Puede ser, ¿eh? Para que te compensen los números. También es verdad que el déficit estacionalmente lo tenés más en la segunda parte del año que en la primera. Esta es la parte fácil, tenés la gruesa parte. Que todavía no apareció, pero que en cuanto aparezca, definitivamente va a cambiar los números de recaudación por el lado del COMEX, que no está alcanzando a recuperar lo que se pierde en actividad. Bien. Pero dicen algo raro, escuchen este párrafo. Política monetaria y cambiaria, me anoto, ¿no? Entonces dice, el fondo dice, la prioridad sigue siendo afianzar el proceso de desinflación, se enamoraron de eso. Todo el mundo repite la frase del zar, fijamos agenda acá. Lo escuchaba Broda el otro día. Somos una cosa de loco. Y fortalecimiento de las reservas internacionales y el balance del Banco Central. Y escuchen esto. En la transición hacia un nuevo régimen monetario, abre paréntesis, que involucra la competencia de monedas. Es raro esto. La política monetaria evolucionará para seguir anclando las expectativas de inflación. Y la política cambiaria se hará más flexible, al tiempo que se seguirán reduciendo las restricciones y controles cambiarios a medida que las condiciones lo permitan. La política cambiaria se hará más flexible. ¿Van a tocar el 2%? Posse, que si no me equivoco es el jefe de gabinete, el otro día dijo el 2% se queda hasta fin de año. ¿Cuándo se va a hacer más flexible la política cambiaria? Al tiempo que se irán sacando restricciones, o el cepo. Al tiempo que irán, es visto, gradual, van a ir saliendo a poco, van a ir testeando. Es el escenario base. A menos que haya un caputazo. El caputazo es, no la viste venir, te saqué el cepo de un día para el otro. Se habla de que están obteniendo garantías de financiación de acreedores oficiales. ¿No le estarán armando un combito de guita ahí? Entre el BID, el Banco Mundial, el Fondo. ¿Para salir al cepo? ¿Algo así? Caputo dice, cerramos la octava revisión, ahora van a andar la guita. Es miseria la guita, de acá hasta fin de año es miseria. Ya está, el programa ya se desembolsó casi todo lo importante. Los vencimientos tampoco son tan grandes, es verdad eso. Pero dice, terminamos la nueva revisión, la octava, van a mandar la plata y ahí nos vamos a sentar a juntar a charlar un nuevo acuerdo. Van 20 minutos y todavía no hablé de la baja de tasas y de la inflación. Esto va a 1 hora. Los gordos ahora estarán contentos. ¿Se entiende? Bueno, aparece la posibilidad ahí. El escenario base siempre es salida gradual del CEPO, en algún momento flexibilizan. Bueno, hay señales mixtas. Cuando el jefe de gabinete te dice el 2% se mantiene hasta fin de año, bueno, entonces no vas a sacar el cepo hasta fin de año. Cuando la colocación central te pone un título atado al dólar oficial a mediados de 2025, es muy rara esa señal. Del otro lado, Milei dice en su discurso, estamos cada vez más cerca de abrir el cepo. Y el fondo dice, se viene una política cambiaria más flexible. Y tenemos algunos acreedores que por ahí ponen plata. No sé, no sé qué ahí se está armando algo ahí rarísimo. Rarísimo. Bien. Del 2% hasta fin de año, vamos a hablar en la última parte del episodio, cuando charlemos del tipo de cambio, si está atrasado o no. Bien. Y discutamos si ese 2% te está ayudando a anclar, si está funcionando, cuál es el sentido de ese 2%. Pero antes, el Banco Central bajó la tasa de interés nuevamente. Otra vez, 10 puntos. Yo le dije, pusieron segunda. Van más rápido, de 50 pasó a 40, te da una tasa efectiva de 3,3 mensual. Esa es la que vos podés comparar con la inflación. Algunos decían, bueno, me ponían el topo, te están licuando como un topo, bueno, sí, está claro. Ahora, entiendan una cosa. La licuación es que la tasa corra por abajo de la inflación. La tasa sigue corriendo por abajo de la inflación, o sea, te siguen licuando como un topo, pero cada vez te licúan menos. ¿Por qué? Y porque la inflación también va bajando, negro. La velocidad de la inflación, de hecho, se está desacelerando más rápido de lo que se acelera la tasa. No sé, hagan cualquier cuenta simple. En abril vos tenías tasa de 4, inflación de 9. En términos reales, perdías 4%. En mayo vos tenés una tasa de 3, pero la inflación bajó a 7. Bueno, te da 3,7% la variación real, con las tasas bien calculadas. Entonces, de 4,4 de licuación pasas hasta 3,7. O sea, hasta te diría te están licuando menos que el año pasado, que el mes pasado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la infla también baja. Bien. De hecho, lo que ellos quieren hacer es no sé si mantener un nivel de licuación, pero que siempre haya licuación. Porque si vos dejás la tasa, la infla está bajando tan rápido, con esta tasa, ¿viste? Te quedaba una ecuación de 4-7. 4 y pico contra 7 de inflación. Te licuaban muy poquito. Te dicen, no, bajemos un poquito la tasa también. Siempre mirando la inflación hacia adelante. Uno piensa, mayo va a estar en torno a 7. De hecho, vamos a hablar del mes de mayo, la inflación y todo lo que viene. La cuestión es que no fue una baja de tasa como todas las demás. Bien. No fue una baja de tasa. Vino con una serie de cosas. Lo primero que voy a decir es, se baja la tasa de interés y se desactiva el mecanismo a través del cual el Banco Central se comprometía a comprar títulos en el mercado secundario a los bancos, principalmente, o en realidad todos los que entraran a la colocación primaria. ¿Cómo era esto? Yo ya lo expliqué. Eso es lo que llamamos el bid del Banco Central. Nosotros teníamos, por un lado, el put y por otro lado, el bid. Eran dos cosas que el central le ofrecía a los bancos principalmente, para que agarren los títulos del Tesoro y no tengan miedo. Bien, el Tesoro es un defaulteador serial y dice, les voy a colocar deuda. Y los bancos se miran y dicen, vos me vas a defaultear. Entonces el central ahí interviene y dice, no, paren, no se hagan problema con él. Yo les doy cosas para que le crean. ¿Qué cosas, señor central? Les voy a dar un put y les voy a dar un bid. El put, ya explicábamos, es una opción de venta que vos le podés ir al Banco Central, ejercérsela y te compra con emisión los títulos al precio del día anterior, una cosa así. Bien. Que yo dije en algún momento, eso loco lo tienen que cortar. Bueno, lo modificaron bastante y los put como están hoy son bastante más viables que lo que teníamos antes. Bien. ¿Cómo funciona el bid? Que es la otra cosa que entregaba el central para que la gente le crea al Tesoro. Bueno, el bid funciona de la siguiente manera. Bueno, cuando vos le vas a dar plata al Tesoro y le compras un título, ¿sí? Bueno, ese título yo te prometo que yo, como Banco Central, si cae mucho de precio, te lo compro en el mercado secundario. Con emisión. A un precio determinado. Entonces, no sé, vos se lo comprás al Tesoro a un precio de 100. Bueno, si cae a 98, yo te lo compro. Quédate tranquilo. ¿Qué te está diciendo? Ahí es un seguro. Te está diciendo, bueno, a menos de 98 no lo voy a vender nunca. ¿Se entiende? Así funcionaba el bid. Las semanas anteriores, el Banco Central estuvo comprando como un psicópata títulos y emitiendo como un psicópata porque los bancos, el precio llegó al bid y el Banco Central tenía que cumplir una normativa, pues una comunicación de central, no es que era de palabra. Entonces tuvo que salir a pagar y emitió como 2 billones de pesos para pagar puts, para pagar, perdón, bid, put también, de todo hubo. Entonces tuvo que emitir un montón. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Flexibilizar, básicamente eliminaron ese párrafo de la comunicación. Ellos lo presentan como flexibilizamos el mecanismo de intervención en el mercado de deuda soberana, en el mercado secundario de deuda soberana del Tesoro. O sea, sacamos el bid del 2%. Se llamaba 2% porque lo que decía la norma es te voy a comprar los títulos a un 2% de spread de la colocación primaria. Como tasa y precio como se mueven al revés, yo te lo puse con precio para que entiendas y es más fácil. Bien, pero es lo mismo, solo que al revés. Para mí eso está bien, para mí eso está bien. Soltás el compromiso. Y obviamente no es que te atas de mano, al revés. Si el día de mañana igual vos crees que hay que intervenir 2 puntos abajo de la tasa de colocación, lo haces. Y listo. Pero no tenés la obligación. Y también eso te permite intervenir en otras partes de la curva. Porque vos solo intervenías en lo que el Tesoro colocaba en la última colocación primaria. Y por ahí en la parte larga está pasando algo, vos querés intervenir y como no se colocó no podías. O con la norma era raro. Ahora podés intervenir donde vos quieras, a discrecionalidad. Yo creo que para construir reputación, un banco central se tiene que apegar a normas y a reglas. Es una eterna discusión en lo que tiene que ver con política monetaria, la discusión de Taylor entre reglas y discrecionalidad. Siempre cuando vos no tenés reputación, es mejor apegarse a reglas. Bien, la regla te compra la reputación. Ahora, en este caso, como la regla era media mala, una regla 90% heredada, porque esto es de la época de Pese, como la regla era mala, no está mal ir hacia la discrecionalidad. Yo prefiero ir a la discrecionalidad y aparte de vuelta sacarle seguros a los bancos. No, comprar el título, hermano. Y si baja es un tema tuyo. No sé, lo veremos ahí si baja. Yo puedo emitir y comprar. Vamos a ver, pero no me comprometo más. Los put, lo mismo. Te voy a dar un put, te estás cubierto 2 años y pico. No, negro, el put se ejerce los últimos 30 días. Pasa a ser europeo en vez de americano. Yo venía diciendo eso y vi que creo que Feli lo puso ahí. Los funcionarios ya empezaron a decir el puta europeo. ¿Bien? Es algo técnico, pero eso no. Me parece bien. En general, la discusión acá es que los bancos le dan mucha plata al Tesoro y bueno, hay una norma de fraccionamiento en el Banco Central que dice que no le pueden prestar más allá tanto del tal porcentaje de su patrimonio. Y entonces, en algún punto le empezaron a prestar tanto al Tesoro con estos seguros del Central, se animaban y empezaron a llegar a esos límites. Bueno, por eso lo que vos cubras con put no suma para el fraccionamiento. Y por eso hoy dijeron, las letras cortas que compras no suman para el fraccionamiento. Van como modificando las normas. Pero lo más importante, eso, eso es muy técnico, tiene que ver estrictamente con la norma monetaria que vos tenés. Lo más importante es que el Tesoro sale a colocar hoy, para conseguir 3 billones de pesos, 3 billones de pesos los nuestros, ofrece letras cortas y a esas letras cortas le pone una tasa mínima de interés mensual del 4%. Y esto es muy importante, porque el mismo día que el Banco Central te baja la tasa 3, el Tesoro te pone un piso de 4 en la tasa. Con lo cual, el incentivo a pasar todos los pases pasivos que tienen los bancos a el Tesoro, más a sabienda de que lo pasás y no te opera el fraccionamiento, o sea, no vas a tener problema, es muy grande. Bien. De hecho, tal es así que el Tesoro de alguna manera mandó un mensaje como diciendo, che, me van a banear en pesos, miren que no voy a agarrar todo. De hecho, dijo, voy a agarrar 10 billones de pesos en la parte corta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tesoro? Ofrece una letra, tasa fija, que vence una en un mes, otra en un mes y medio, otra en dos, en tres, cuatro, empieza a armar una curva de tasa de corto plazo, bien, hasta 10 billions, y le pone una tasa mínima en torno a 4%. Ahora los bancos sí tienen un incentivo económico muy grande a desarmarle pases al central y pasarse a deuda del Tesoro de corto plazo. Bien, eso aceleraría el proceso de destrucción de los pases que quiere ver Milei para animarse a ir desregulando el cepo. Algo que todavía está pendiente ahí, no se hizo mucho. Bien. Entonces, ojo, empieza a caminar. La colocación va a salir hoy de la noche. Yo, mi apuesta es, bueno, vengo puteando bastante, pero como está lleno de boludos las redes y demás, viste, como es esto, vos decís algo, bueno, hago un análisis y creo que va a pasar tal cosa. Si después no pasa, ¿viste? Se te llena de boludo diciendo, dijiste esto que no pasó esto que dijiste, ah, le pifiaste acá, dije, no. Sí, a veces le pifiás, luego, ¿qué va a hacer? Esto es así. Evidentemente, acierto más de lo que pifio, si no, no sería el podcast más importante del país, no me estarían llamando todas las semanas empresas de todas partes del país para pagarme para dar charla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero pifiar pifio, sí, claro. Entonces uno, yo a veces me pasa y digo, no, ¿para qué me voy a meter en ese lío de dar mi opinión de si se liquida o no la gruesa, de si bajan o no más la tasa de interés? Sí, siempre va a aparecer un boludo que si le pifio me rompa los huevos. ¿Qué? Lo peor es que el boludo no viene después a decirte, che, en estas otras ocho, le pegaste. Y eso es lo que me da bronca. Porque que me diga el que zar, que me viene siguiendo, ese zar en esta no le pegaste, no hay problema. No le pego en todo, si no sería millonario. Pero bueno, pese a todo, como acá estamos los zares y las harinas, lo voy a decir. Para mí los bañan, boludo. Para mí los bañan. Para mí le tiran 10 billones, le tiran de piso, vencen 3. ¿Qué van a hacer con esos pesos? Bueno, pueden comprar dólares, pueden rescatar títulos, pueden dejar la plata ahí para pagarlo de camisa, pueden dejar la plata ahí por si mañana el rollover baja. No sé qué van a hacer, pero les va a sobrar, pues vencen 3. Honestamente, si colocan los 10 billones en la parte corta, en LECAPS, la verdad que rescatar títulos o comprar dólares con cosas que te vencen en 20 días no es muy inteligente que digamos. Bien, si a vos te dan un montón de financiamiento en la parte larga, cosas que vencen en 2025, bueno, ahí sí, rescata título, compra dólares, es lo que quieras. Pero endeudarte a 10 días para comprar dólares, y no se lo recomendás a tu verdulero, lo vas a hacer como tesoro nacional. La verdad que no tiene mucho sentido. ¿Bien? Así que para mí le va a ir muy bien, porque los incentivos están muy alineados. O sea, el castigo a los bancos por no moverse del central al tesoro hoy es muy grande. Entonces se van a tirar. Veremos cómo sale. Para mí va a andar bien, 10 billions es un número razonable para esta colocación. Imagínate, te desarman 10 billones de pase. Aparte, todo lo que desarme de pase no cuenta el fraccionamiento. No, se te tiene que tirar de cabeza. Por eso yo decía que la dinámica de todo esto es... Por eso los locos se vuelven tan enfermos con el tema fiscal. Porque, de última, no es ninguna genialidad lo que están haciendo. Están agarrando deuda de central y se la pasan al tesoro. Entonces, por eso yo decía al principio de todo esto, por eso la locura con la convergencia fiscal. Pues vos le vas a sumar los 10 puntos del PBI que tenés en remunerado de central al balance del tesoro. Entonces el tesoro tiene que tener superávit. Bien. Por lo menos equilibrio. Si vos vas a pasar los 10, está bien que tenga superávit, ponele. ¿Por qué? Porque si no, se hace inviable la cuenta del tesoro. Escuchame, el tesoro pasa equilibrio y le sumás 10 puntos de déficit. ¿Con qué los pagas esos 10 puntos de déficit? Bueno, tiene que tener una buena ecuación. Por eso están tan desesperados. La dinámica monetaria hace que todos los pesos que mete el central, porque no puede evitar meterlos, porque tiene que comprar reserva, porque le ejercen un put, porque tiene que pagar un bid, todos esos pesos que mete el central, los saca el tesoro. Bien, el juego es todo lo que expande el central lo contrae el tesoro. Por eso están tan descontroladamente comprometidos con lo fiscal, porque tiene un impacto hasta monetario el tema fiscal. De fondo, alguno podrá decir, no es lo mismo si el consolidado entre, si vos sumás tesoro y central, que el sector público, es lo mismo. Solo que ahora está toda la deuda del lado del central. Sí, hay algo de fondo que es parecido. Pero bueno, es verdad que la deuda del tesoro no se puede pagar con emisión. En tanto y cuanto no uses adelantos transitorios. No se puede pagar con emisión. No, tenés que renovar o pagar con superávit fiscal. La deuda del central sí se paga con emisión. Entonces, está bien, vos querés sacarlo de vehículo, querés dejar de emitir endógenamente. De alguna manera vos tenés que construir un banco central independiente, así que está bien eso hecho, siempre y cuando vos sigas un sendero de fortalecimiento del banco central. Si el camino final es dejar la cantidad de pesos quieta, no me parece ninguna genialidad, la verdad, y no lo veo muy, muy próspero. Pero bueno, será momento de otro. Será tiempo de otra discusión, ¿no? Pero bueno, cambió el esquema, ¿eh? Cambió el esquema, pusieron segundo a los tipos. Dijeron, che, no, hermano, la guita del central la sacan y la mandan al tesoro. Ahora ya ni siquiera va a valer lo mismo. Una paga 3 y el otro paga 4, hermano. Y listo. Y, pero el fraccionamiento, no se lo toma al fraccionamiento. Dale igual al tesoro, no hay límite. Vos mandale. Entonces, bueno, ahí para los bancos empieza a cambiar un poco el escenario. No les obliga tu depósito, plazo fijo, probablemente esté calzado contra deuda del tesoro ahora. Y la deuda del tesoro está buena mientras esté todo bien. No, sí digo, ¿no? Porque si no parece que está todo color de rosa. Un chivo de cocos y te voy a decir si la inflación de masa es mejor que la inflación de Milei.
Detrás de un zar financiero monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
34 minutos duró la parte anterior. Este episodio va a tardar una hora. Todavía falta discutir si el 8 de Milei es mejor que el 8 de Massa o al revés. Y después falta discutir si el tipo de cambio está atrasado. Es una locura lo que estamos haciendo. Encima va a haber 8 más después de los 16 que habíamos acordado. Y va a haber un 25 en vivo. Esto es terrible. El dato de inflación de abril fue 8,8. Todos ustedes ya lo saben porque lo vieron en los medios. La inflación acumulada del año es 65%. La variación interanual es 289,4. Todos datos que no sirven para un carajo. 8,8, que es el que importa. La velocidad, ¿sí? Después de hablar del tema de los interanuales y la velocidad mensual, porque con los interanuales se hacen unos líos. En Estados Unidos, en la sección internacional, lo hablamos siempre. Lo que importa es la velocidad a la que corre la inflación negro. La interanual tiene el efecto del mes base que está sacando y poniendo. O sea, no, ¿viste? Pero bueno. Nada. Cosas para decir. Primero, bueno, obviamente, la inflación núcleo corre al 6,3. En la núcleo vos sacas lo estacional, que corrió al 9 y pico, y sobre todo los regulados que corrieron al 18,4. De hecho, la inflación de servicios sigue a tope, 16,5 mensual, porque ahí tenés toda la corrección de precios regulados, tarifas, principalmente. De hecho, el rubro que más subió es el que dice vivienda, agua, gas, ahí están todo, tarifa de luz, agua, eléctrica. Ese subió 35,6% en el mes. Esto es lo que yo les decía. Como cada vez hay más precios corriendo más despacio, ya las correcciones de precio relativo, los altos de precio que hay que dar, no logran torcer la dinámica a la baja de la inflación. Ya no les alcanza. Ya estadísticamente son tantos los rubros que están yendo más despacio que por más que uno salte 35, igual la inflación baja. Y fue 8,8. Ahí, en mi Twitter había gente diciendo, ah, bueno, 8,8, el peor dato de la historia. Y otros diciendo, bueno, listo, 8,8, ya está 4 meses seguidos bajando la inflación, se solucionó la inflación para siempre. No sé por qué están todos tan intensos, ¿bien? Porque es un dato que estaba en torno a lo que esperábamos. Alguno puede decir, dependiendo de lo que esperábamos, un poquito mejor. Dependiendo de lo que dio alguna consultora sobre los últimos días, un poquito peor. Pero todo ahí en el margen. Digo, el proceso de desinflación está en marcha. La corrección del precio relativo está en marcha. ¿Bien? Hay cosas ahí. Y la núcleo te da una pauta de lo que puede llegar a pasar con mayo, que ya me adelanto. La inflación de mayo tiene arrastre estadístico positivo, tiene una núcleo corriendo al 6%, las primeras semanas muy bien, y tiene al gobierno comprometido con acompañar ese proceso, o sea, patearon tarifas, patearon impuestos a los combustibles. Ahora dicen, lo vamos a congelar durante todo el año por ahí. Me acuerdo de aquel colega que me decía, no digas que no se ha enamorado de la desinflación. Bueno, si no se enamoraron, por lo menos un polvo le quieren echar. No, lean, no, pará. No, es una banda. Es una banda. Pero yo a lo que voy con esto, es que el partido es mayo. Porque ahí en mayo el gobierno de verdad empezó a poner herramientas y juego y empezó a jugar para que la inflación baje. Entonces, si en mayo no viene un 6 y pico, y ahí ya sí se pueden quejar un poco. En abril, ¿cuánto hicieron? ¿Qué hicieron? Prácticamente nada. De hecho, te metieron un tarifazo de la puta madre. Saltaron 35% los precios de ese rubro. E igual fue 8,8. No, el partido es mayo. El partido es mayo, donde los tipos abiertamente se están metiendo a jugar. Bueno, si ahí no tenés un buen dato, y ahí sí es para putear un poco. Si mayo viene en torno a 6 o 5, yo creo que dijeron 5,8, le dijeron a Wall Street, ponele que te venga en torno a 5,8 y es un datazo. Me vas a decir, y pisando tarifa. Está bien, es una buena crítica, pero la desinflación avanza. Bien. La gran pregunta acá es que, bueno, 8,8 es el primer dato que tenemos de un dígito desde octubre de 2023, cuando el presidente de la Nación era Sergio Massa. Y la gran pregunta que surgió acá es, bueno, 8,3 es un poco menos que 8,8. Eso está claro, ¿verdad? Sí, arranca más a 0,5 arriba. ¿Estamos? La discusión acá es, ¿qué inflación es mejor? ¿El 8,8 de Massa en octubre del 2023 o el 8,8 en abril del 2024 para Milei? Y acá no me importa nada. O sea, que vamos a ver, pensemos los datos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, primero hay una primera discusión, que es la trayectoria de la inflación. Bien, acá ya se van a dar una pista. La trayectoria de la inflación del octubre de 2023 no era muy buena. Es verdad que vos venías de 2 meses de 12 y pico porque habías metido la devaluación de las pospaso. Bien, ahora, antes de la devaluación de las pospaso vos venías en 6,3. De 6,3 pasaste a 12,4, 12,7 por el impacto de la devaluación. Recién en octubre retrocediste un poquito a 8,3 y en noviembre y en diciembre la inflación voló. Diciembre está la devaluación de Milei en el medio. Noviembre, nada, lo electoral y toda esa corrida. Con lo cual, en materia de trayectoria, a mí me gusta bastante más la inflación de ahora que la inflación del 2023. La inflación de ahora viene de un 25, 20, 13, 11, 8. Me gusta más. Y cuando hablamos de trayectoria también hablamos de sostenibilidad. En realidad me gusta más porque esta desinflación la veo bastante más sostenible que la de Massa. Ustedes ya saben cuál es mi opinión. Yo creo que al no ir desregulando el mercado de cambio te estás empezando a comprar un problema. Lo vamos a hablar sobre la última parte del episodio. Con lo cual tampoco yo te digo que esto es 100% sostenible. No, lo que te digo es tal vez sea un poco menos sostenible que lo de Massa. En ese sentido yo estoy convencido que esto es menos sostenible que lo de Massa. Qué lío. Las dos son un lío. Pero la de Milei es menos lío, la verdad. Sobre todo, ¿por qué? Porque Milei tiene ordenado el frente fiscal, porque tiene superávit externo y porque está haciendo la corrección de precios relativo. Milei tiene 8,8% de inflación con tarifas que se están corrigiendo. Con un tipo de cambio que es, creo, 10%, no sé cuánto, en términos de tipo de cambio real multilateral, está más depreciado. A ver, pará. ¿Dónde está? Porque no tengo eso. ¿Viste? Nah. Pero la puta madre. 8%. Entonces tenés un mejor tipo de cambio real, tenés un mejor precio de tarifas, tenés un frente externo mejor ordenado, pues tenés superávit comercial, y sacándolo de los pagos, metete en las embarcadas en INDEC, también te da bien. O la recesión, ahora vamos a hablar, porque el último punto es actividad. Y tenés el frente fiscal más ordenado, y tenés lo monetario más ordenado, y tenés las tasas con una trayectoria a la baja, no a la suba. Entonces, hasta acá me parece que de manera unánime es mejor la inflación que el 8 de Milei que el 8 de Massa. El 8 de Massa se parecía más a un 8 que en cualquier momento se convertía en 12 y en 20, que es lo que terminó pasando. El 8 de Milei abiertamente todos pensamos que el mes que viene se convierte en un 6. Después de 6 meses hablamos igual. Pero cuando haya que sacar el cepo vamos a ver si este 6 se sostiene. Bien. Ahora, en el caso de Massa ya sabíamos que no se sostenía y terminó siendo 12 y 20. Después, si a Milei le sale mal y se va a 12 y 30, bueno, por ahí podemos venir acá y decir, che, al final me quedaba con el de Massa porque terminó saliendo mal el de Milei. Igual hay algo que no se quita del medio, que es que de verdad el tipo está corrigiendo precios relativos. Cambiar precios relativos es cambiar los incentivos de la economía. Está ordenando los precios relativos para que los incentivos tengan más sentido y la economía funcione mejor. O sea, no es lo mismo un 8 que el otro 8. Un 8 con las tarifas recontra repisadas, el tipo de cambio recontra atrasado, todo hecho un lío. Negro, no sé si es mejor. Un déficit fiscal espectacular, todo financiado con emisión. Las tasas volando. No sé, negro, si es mejor. O sea, evidentemente este 8 para mí tiene unos componentes que son bastante mejores que el 8 anterior, o el 8 de octubre. Ahora, sí, es verdad que hay algo acá, que usted, como ustedes saben, tiene que ver con la actividad. ¿Bien? Porque después la actividad, como vos tenés una recesión fuerte, te ayuda a desinflar. ¿Cómo en materia de actividad cuándo estábamos mejor? En octubre, bien, no estábamos en materia de actividad. Bien, acá yo lo separaría en dos discusiones, el nivel de actividad y la velocidad a la que corre la actividad. En materia de velocidad, en octubre estábamos ya abiertamente en caída. De hecho, la caída desestacionalizada de la actividad empezó en septiembre del 2023. En octubre de 2023 la actividad económica cayó 0,2%, parecido a lo que cayó en febrero y probablemente parecido a lo que vaya a dar abril. Incluso te digo, para mí abril va a dar mucho mejor que eso. O sea que en materia de velocidad no estás mejor. Recuerden, nosotros habíamos caído muy fuerte en noviembre, diciembre, enero, sobre todo diciembre, y después enero y febrero la cosa se venía desacelerando. Marzo fue un muy mal mes, fue como una sorpresa. La mayoría dice que es por los días hábiles y las lluvias. Lo de las lluvias a mí se me había ocurrido, porque la construcción y lluvia, vieron, si llueve no hay construcción, así que obviamente hay menos actividad. Es verdad que este marzo llovió más que el marzo del año pasado, lo pude chequear, y también me dijeron tuvo menos días hábiles. Bueno, un 13% menos de días hábiles. Así que pudo haber sido por eso que cayó tan fuerte la actividad en marzo. Tampoco tan fuerte, cayó 0,5 desestacionalizado. Pero venía de menos 2,8, menos 0,8, menos 0,2. Marzo fue una caída de menos 0,5. Abril va a venir bien. Abril va a venir bien. Y acá es importante esto, chicos, por favor. Los que miran variaciones interanuales, yo no sé si son tarados o no entienden, dicen la actividad volvió a caer 20% en marzo. Los chabones flashean que la actividad cayó 20 en enero, 20 en febrero y 20 en marzo. O sea que acumula 60, no es 60, es mucho más, porque es exponencial. ¿Acumula un 60% de caída? No, marmota. Vos tenés una curva de actividad del año pasado, que estaba en un nivel. En la última parte del año la curva empezó a caer, ¿bien? Y después en diciembre cayó fuerte por la devaluación y el ajuste de Milei. Sí, eso es verdad, cayó fuerte. Y ahora vos estás comparando los meses de este año con los meses del principio de la curva antes de caer. Por eso las variaciones interanuales todas te dan abajo de 20. No es que todos los meses está cayendo 20, marmota, es la misma caída. O sea, en enero te da 20, en febrero te da 20. Sí, porque la curva ya arranca más de abajo y bueno, vos ya te quedaste en ese nivel de abajo, ahora todo te va a 20. No es que se le suma al 20, el 20. La economía sigue cada vez más recesiva. El interanual de 20 pasó a 18, sigue cayendo fuerte. No, no. No es la misma caída, los rotos, es la misma caída. Por eso para saber si estás haciendo piso en materia de actividad, tenés que mirar la variación del índice desestacionalizado mes contra mes. Eso es lo que yo te estoy diciendo, que se estaba desacelerando. Marzo, bueno, vino mal. Abril puede que venga bien, ¿eh? Y eso te va a empezar a marcar una especie de piso, ¿bien? En la actividad. Que puede que no se dé. El otro día escuchaba a Broda, porque a mí hay algo que me llama la atención de todo esto. Ahora resuelvo lo del tema de la inflación, cuál es mejor. Pero hay algo que me llama la atención, que es, los analistas honestos somos así. A veces nos quedamos pensando las cosas y no tenemos una respuesta. Entonces la vamos pensando. Yo te escuchaba, bro, de algo que me pueda ayudar. Pues yo lo que pensaba es lo siguiente. Los salarios reales están pegando la vuelta. Por más que te moleste, el salario privado registrado está pegando la vuelta. Pero es verdad que se están perdiendo muchos puestos de trabajo. Sobre todo privado registrado, que es el que más te interesa tener, el de mayor calidad. El último mes, de hecho, el neto dio positivo. Pero claro, destruiste 30 privados y sumaste 40 o 60 de todo lo demás. Autónomo, monotributista, todos marginales. No sé si quiero eso. Ahí está esa preocupación de la desigualdad del que queda adentro contra lo que se van cayendo, que yo siempre planteo. Me preocupa más eso. Ahora, lo que yo decía es, sí, el salario le pega la vuelta, o sea, en materia de precios vos podés estar mejor. O sea, seguís comparando con un nivel bajo respecto a lo que era el año pasado, es verdad eso, pero la caída se frena, el salario empieza a pegar la vuelta, privado registrado, un mes, dos meses, tres meses, muy a poquito. Claro, pero y vos decís, eso le puede pegar bien al consumo. Sí, está bien, le puede pegar bien al consumo de eso, pero hay 30 que se quedaron sin laburo. Entonces hay un ajuste de cantidades también que es muy importante. Entonces, por ahí por precio te da, pero por cantidades. Y Broda lo que decía es, yo lo que miro es la masa salarial, que es precio por cantidad. Y es una buena forma de mirarlo. Decía, eso dejó de caer. Por eso tenés un poquito más de piso en el consumo y eso hace que la actividad por ahí encuentre piso. Broda, que es SAR, y que dijo abiertamente se están enamorando del proceso de desinflación en una entrevista con Novarezio, que también es SAR. Todos son SARES. Solo que algunos no se dieron cuenta. Dice lo mismo que digo yo, que dicen la mayoría de analistas. Digamos, bro, es un tipo con mucha experiencia, no es que él dice lo que digo yo, que no se entienda eso. Pero dice, puede haber una recuperación. No va a ser en B corta, digamos, va a tardar más tiempo. Va a tardar más tiempo. Y en el medio falta lo que todos queremos saber cómo sale, que es la salida del cepo. Bien. Ahora, en términos de velocidad, la actividad que tenía Massa no es mejor a este escenario de actividad que tenemos hoy. Porque ya el ajuste fuerte ya pasó. Digamos, ahora estás ahí. Pero es verdad que el nivel de actividad con Massa era mucho más alto que este nivel. Eso sí, es verdad. Bien. Bueno, en parte por sostener ese nivel se estaba deteriorando todo lo otro. Así que en concreto, sumando todos los puntos, trayectoria, sostenibilidad, actividad en términos de nivel y velocidad, precios relativos y demás, creo que Nobleza habría que decir que esta inflación que tiene Milei es bastante mejor que la que tenía Massa. Este 8,8 de Milei es mejor que el 8,3 de Massa. Yo, si tuviese que ser policymaker, si tuviese que sentarme en el sillón de Rivadavia o en el Banco Central, preferiría este 8 que el 8 que tenía Massa. Lo lamento. Yo sé que ustedes hubiesen querido que diga que es Massa, pues la mitad acá son compañeros y le hubiese gustado eso, pero la verdad no es esa. Les miento. Pero quédense tranquilos, porque si ustedes son libertarios y están festejando, el próximo bloque les toca a ustedes. ¿Bien? Chivo de Medife y seguimos. Auspicia este programa Cam Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bien, en esta última parte tenía pensado durante la semana hablar del tipo de cambio y del ancla que no ancla en realidad. Bien. Hemos hablado mucho de plan de estabilización en este podcast, sobre todo en temporadas anteriores, y el tema de anclar el tipo de cambio y cómo puede funcionar, endogenizar el mercado de dinero. Bien, como la demanda de dinero es muy volátil, es mejor pararte de ese lado del trilema que del otro. Bueno, no importa, son cosas muy técnicas. Muchas las hablamos en el curso, pero se sumó que el presidente dio un discurso, no sé en dónde, y fue a hablar del tipo de cambio. Dio una charla sobre el tipo de cambio, si está atrasado o no está atrasado. Bien. Así que no vino como anillo al dedo. Vamos a arrancar por ahí. La teoría es, Milei, se sube, tipo de cambio no está atrasado. Arranca muy bien su discurso. Javo, vos que estás ahí escuchando, porque sé que sos Sara, arrancaste muy bien. Bueno, lo primero que dice el tipo es, para saber si el tipo de cambio está atrasado, digamos, que alguien diga que el tipo de cambio está atrasado, en última instancia lo que me está diciendo es que tiene un parámetro de tipo de cambio, de equilibrio, no sé, de largo plazo o algo. Contra algo está atrasado. Vos tenés un parámetro ahí. Ese parámetro es el tipo de cambio real de equilibrio de la economía argentina. Y lo primero que dice, mirá, y tienen razón, es imposible conocer ese tipo de cambio. Menos en tiempo real. Uno puede decir, mirá, en aquel momento, por ahí, el tipo de cambio que tuviste no fue el de equilibrio, viendo cómo terminó pasando todo. Ahora, en tiempo real, decir, este es el tipo de cambio real de equilibrio de la economía argentina, si es que existe un tipo de cambio real de equilibrio, ¿bien? Es equivocado. Entonces, el tipo que ya arranca diciendo esto atrasado es porque se supone que conoce ¿cuál es el tipo de cambio real de equilibrio? Y eso no existe nadie que lo conozca. Después dice, me sigue metiendo goles. Dice, por ejemplo, algunos te dicen que es entre el tipo de cambio entre 2003 y 2007. Y, por ejemplo, ¿cuál era el celular más moderno en esa época? Y bueno, eso tiene implicancia. ¿Por qué? Porque la productividad de la economía va a depender mucho del avance tecnológico. Entonces, ¿cuáles eran los parámetros tecnológicos de esa época y cuáles son los de hoy? No tenías vaca muerta en esa época, por ejemplo, otro ejemplo. O sea, es probable que hoy puedas tener un tipo de cambio más bajo real de equilibrio que el de 2003-2007. La soja valía la mitad también. Entonces, bueno, explora sobre ese universo de analítico. ¿Ven? Se mete con Mandelflem y hace un par de cosas ahí bastante divertidas. Para sostener que los que dicen que no hay que hay atraso cambiario están mintiendo. ¿Ven? Y son unos mentirosos. Ahí se pasa de rosca. El presidente se equivoca abiertamente por el tono en el que habla. ¿Ven? Insulta a todo el mundo, mea, ¿viste? Descansa. No es por ahí, Javier. No es por ahí, no solo por la cuestión institucional de sos el presidente, no podés andar haciendo la voz de Topito. No podés. Yo sé que sos Sars, sé que te gusta hacerla, pero no podés, amigo, ya no va más. Pero más allá de eso, que eso de última sería menor, pasan dos cosas. Primero, no podés andar agrediendo a colegas todo el tiempo. Vos podés decir se equivocaron, porque aparte vos tenés razón, se equivocaron. Nos equivocamos muchos, pensamos que la primera parte del gobierno iba a ser distinta. Y te salieron las cosas mucho mejor de lo que esperábamos. Listo, está perfecto. Algunos hasta lo admitimos, imagínate. No hace falta que mees a nadie. Entonces, primero te estás poniendo en contra a todos los colegas, lo cual es una boludez, porque los colegas hablan con las empresas, hablan con inversores en el extranjero. Si te lo pones en el orto, te van a tirar en contra. Y es peor, no ganás nada haciendo una cosa así. Y más cuando vas ganando la discusión. Si vos fueses perdiendo, está bien, estás tirando porque vas perdiendo. Pero vas ganando. Tenés que ser noble cuando ganás. Tenés esa grandeza. Ahí para mí fallás. Pero después también generás otra dinámica. A mí no me bardeaste nunca porque no me conocés, no soy tan famoso, supongo. Pero yo veo eso. Veo cómo bardeás a, no sé, Melconian o algún otro. No, Melconian igual me chupa un huevo porque no lo conozco. Pero algún otro que sí bardeás, que sí conozco. Y digo, bueno, mañana me puede tocar a mí estar ahí. Entonces no está bueno. Y no está bueno porque aparte de muchos que hacemos críticas con buena intención. Lo de Broda, la entrevista de Broda con Novarecio, que invito a todos a que la vayan a ver, es muy buena entrevista. Se lo ve al tipo, Broda está más allá de bien y del mal, fue profesor tuyo, imagínate. Pero digo, hasta él lo dice. Y uno no quiere decir porque se enoja, pero a veces hay que escuchar un poco más, hay que tener un poquito el oído. Yo sé que puntualmente están enojados con algunos, por algún reporte, alguna cosa que dijeron. Está bien, bueno, ponele, que te enojaste con uno está bien, pero digo, pero luce generalizado, que a cualquiera que te dice, che, ojo con el tipo de cambio, es un hijo de puta, y no es así. Porque aparte yo te voy a decir otra cosa, Javier, y esto Javo te lo voy a decir entre amigos. Banco muchísimo tu argumento de que nadie puede decir que el tipo de cambio está atrasado porque no conocemos el vector de precios de relativos, preferencias, tecnología, para determinar el tipo de cambio real de equilibrio de la economía en tiempo real. Del mismo modo que banco eso, te digo a vos, vos tampoco podés decir que no está atrasado. O sea, es el mismo razonamiento. De la misma forma que vos decís, los demás están diciendo que está atrasado sin conocer el vector de precios que determina el tipo de cambio real, multilateral, de equilibrio, también yo te digo, vos tampoco lo conocés, así que ¿cómo sabes que no está atrasado? Porque vos sí afirmás que no está atrasado, sos igual que ellos del otro lado. Vos lo que hacés es te agarrás de una serie de indicadores, que es lo mismo que hacen los otros. Viste que al final vos los puteás, pero bueno, ellos la ven distinta. Agarrás indicadores. Entonces, bueno, mirá, yo no lo puedo saber, porque vos decís eso, yo tampoco lo puedo saber. Pero mirá, si yo tuviese el tipo de cambio real atrasado, tendrían que pasar, según manda el Fleming, según este modelo o el otro, una serie de cosas. ¿Bien? Precio de los transables o no transables, qué tipo de cambio real multilateral es, transables o no transables, un precio relativo. O desde el modelo manda el Fleming, cuando yo hago política monetaria, entonces si el tipo de cambio está atrasado, yo tendría que estar viendo que la inflación sube, que tengo problemas en la cuenta corriente, que tengo problemas en el balance comercial, que la tasa de interés sube. Un montón de cosas. ¿Bien? Que vos decís, no las veo. ¿Bien? Porque básicamente nosotros tenemos superávit fiscal. Tenemos las tasas yendo para abajo, la inflación yendo para abajo, tenemos superávit de balanza comercial y tenemos superávit de cuenta corriente. No se da ninguna de los indicadores que tendrían que decirnos que el tipo de cambio está atrasado, Javier. Todos esos indicadores que acabas de mencionar están mediados por el CEPO. Así que la verdad que son todos igual de discutibles. No quiero decir que no tengas la razón, digo que es discutible. Vos decís, no tenemos déficit de cuenta corriente. ¿Cómo sabes que no tenés déficit de cuenta corriente? ¿Quién te dijo? Pero tenemos superávit comercial. Negro, para sacar utilidades, el otro día los bancos pagaron 1.300 pesos el dólar. Libera las utilidades. A ver si tenés superávit de cuenta corriente. No. Bueno, no. A mí no. A mí no, ¿eh? Con algunos flojos de los nuestros te peleas. A mí con esa no. Pará. Entonces, la mayoría de los indicadores que vos me estás mostrando, no sé si son sostenibles en el mediano plazo. Y la principal conclusión de todas, creo que la saca Broda. Yo iba a decir algo parecido, que mi conclusión es, mirá, de vuelta, lo dije abiertamente hace 2-3 semanas o hace un par de episodios. No sé si estructuralmente es un tipo de cambio atrasado este. Probablemente no. Probablemente haya algún punto donde vos decís, por ejemplo, se corrige lo de los fertilizantes, te van a ir en dólares los ojeros y no estaba atrasado. Con 3 puntos de superávit fiscal, probablemente no esté atrasado. Sí, hay argumentos para sostener que no está atrasado. Lo que yo sí creo es que sí, como dijo el jefe de gabinete, querés mantener este crawling del 2% hasta fin de año, mirá, no está atrasado hoy, pero en 3 meses vas a tener un quilombo, negro. Y mientras tanto, si no está atrasado, anímate a sacar regulaciones cambiarias, entonces. Y te estimo, porque por ahí nos estamos equivocando. Entonces, la conclusión de Broda es un poco esa, porque el tipo lo que dice es, Milei dice que por el salto de productividad, el cambio estructural, la nueva política monetaria, que yo, este tipo de cambio está bien. Y él dice, puede ser que en el largo plazo este tipo de cambio esté bien. Pero eso es en el largo plazo. Todavía todas esas correcciones que Milei habla, no las hicimos. Estamos arrancando haciéndolas. Si vos me decís, estamos 2 años haciendo todas estas correcciones y funciona, por ahí está el tipo de cambio. Pero arrancaste hace 3 meses, negro. Y yo coincido bastante con esa lectura. De hecho, yo sumo, creo que en el corto plazo por ahí no tengas problemas. Pero por eso iría desregulando el mercado de cambio para ver cómo reacciona el mercado a eso. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Abiertamente yo te digo, hoy si vos empezás a desregular puede que no tengas tanto problema, si lo haces gradual te puede salir bien. Si vos querés mantener el crawling en 2% hasta fin de año sin tocar mucho las regulaciones cambiarias, yo te digo, te estás comprando un problema, negro. Es la típica corrida, o sea, no, es de manual lo que están haciendo. Entonces, no tiene que salir necesariamente mal. Pero se empiezan a comprar quilombos hacia adelante. salida del cepo tiene que ser... Ya tenemos que empezar a ver señales. Yo dije 180 días, nos estamos acercando a 180 días. Quiero ver señales. Y por favor, no quiero que lo saquen de un día para el otro como a veces parece que va a ser Caputo. ¿Por qué no se estarías cagando a todos de vuelta? Porque esconden, mandan señales raras. Y nunca sabés cómo es esto. ¿Se vendrá un caputazo? Y la posibilidad está. No era el plan, el escenario base, es gradual, pero bueno. Hay algunas señales que vos decís, che, estos pibes no estarán pensando. Hay señales que vos decís, dejan el cepo hasta mediados del año que viene, están locos. Eso no va a funcionar. Y hay otras señales que dicen, boludo, nos van a cagar. Nos cagan, lo sacan antes, hacen una maniobra, consiguen 10 mil millones de dólares y lo sacan y nos cagan a todos. No sé si construir reputación haciendo ese tipo de cosas, pero aparte ya van varias veces que haces movida de ese tipo. Yo lo dije abiertamente, con respeto al señor Toto Caputo, tiene el vicio de operador de tratar de cogerse a todos en todas las maniobras que hace. Perdón por decirlo así, pero no hay otra forma de decirlo. Tiene esa manía, entonces lo haces una vez, dos, tres veces, ojo con hacer siempre eso, porque en algún momento te vuelve. Entonces, lo del cepo, vos me dijiste gradual, estamos con que gradual, no podés mañana venir, después de haberme colocado ser 25 a una paridad determinada, ya la forward igual se acomodaron, ya rinde más o menos la forward, bueno, no, está lejos todavía de dejar dólar, pero bueno, se van acomodando esas paridades, los rendimientos esperados hacia adelante, que deberían ser parecidos, siempre que haya tipo de cambio real de equilibrio, lo discutía con Leco la otra vez, pero bueno, en concreto, finalmente con esa discusión, en el corto plazo se mueve, creo que más o menos la cosecha puede llegar y vas a andar más o menos bien, lo probaría desregulando, en el segundo semestre con el 2% negro te vas a comprar un quilombo, para mí, bueno, no sé, después discutiremos. Finalmente eso, ¿no? ¿Por qué están dejando el tipo de cambio al 2%? El fondo dice van a más flexibilidad, el jefe de gabinete dice lo dejamos al 2%. Uno podría pensar, bueno, es un ancla nominal, el comunicado del central cuando hacen la devaluación, el nuevo régimen de pago de exportaciones, ponen y vamos a acompañar el ancla fiscal con un ancla cambiaria al 2%, no funciona así un ancla. O sea, te estás comprando un problema y no está anclando mucho. En realidad, funciona como ancla porque bajan los paralelos también, se achica la brecha. Entonces, bueno, funciona como ancla todo el combo. Pero el dólar oficial del 2% es lo único que hace es comprarte el problema. Porque digo, si vos querés que funcione como ancla, tiene que ser parte de una comunicación. Porque después tiene que afectar expectativas. Porque la gente te lo tiene que creer, tiene que saber que eso va a estar ahí siempre, que se quede tranquilo. Yo sé que para ustedes el ancla es otra, el ancla no va a ser lo fiscal y después va a ser el ancla la cantidad de dinero. Bueno, mientras tanto el tipo de cambio lo dejaste al 2%, así que está anclando. Pero no funciona, ¿por qué? Porque nadie sabe cuánto va a durar. Porque no le dieron un lugar en la comunicación del programa. Vos cuando haces un programa, si querés usar el tipo de cambio, vas a dejar el tipo de cambio quieto, que es lo que hiciste, aprovechalo. Te va a ayudar a anclar y a bajar más rápido la inflación. ¿Cómo es? Lo anunciás y le decís, muchacho, el tipo de cambio queda al 2% hasta fin de año. ¿Cómo esto de no sabíamos si era enero o febrero? Después dijeron, no, se queda en marzo, en abril, no, ahí sube el crawling por el ROFEX, fíjate que descuenta. Nadie avisa nada y no se entiende. Y ahí estamos, todos los meses tipos que quieren cubrir una posición en dólares pagando 6-7% de cobertura cuando al final lo vas a dejar al 2. ¿Por qué lo cagás así? Porque dale la data. Eso es al pedo anticipárselo, porque el mercado en algún punto se termina alineando. Entonces dale la data, si no, esto loco queda anclado. De acá hasta fin de año 2%, muchachos, eso no se cambia. No se toca. Y voy a ir desregulando el mercado de cambio oficial para las importaciones para que funcione como ancla. ¿Cómo podés dejar al 2%? Si nadie paga a ese tipo de cambio, no sirve para un carajo. En realidad lo que te está anclando es que baja el contado con liquidación. ¿Me explico? Entonces, lo del tipo de cambio para mí está mal encarado. Lo hicieron mal porque ahora con la desinflación les gusta tener el ancla cambiaria porque saben que ayuda y está bien que así sea, pero no le dan el rol que tiene que cumplir un ancla nominal. La comunicación del programa. Y después, lo real en la economía tiene que funcionar. O sea, si nadie puede pagar, no funciona como ancla. Ahora las pymes pagan a 30. Bueno, a las grandes pasale, en vez de 4 cuotas, pasale 2 cuotas 50. Y ahí vamos a ver. Y ahí va a ser cómo se ancla. Y ahí vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio. Si estaba atrasado o no. Me podrán decir que están esperando la gruesa. Y está bien, por eso yo te di 6 meses. Así que está bien, tiene un tiempito más. Pero no me rompan las bolas, a mí, ustedes, cuando en junio, julio, siga todo así y yo empiece a putear. ¿Bien? Que saquen regulaciones, loco, basta con el cepo, se van a comprar un problema. Todavía estamos bien, estamos dentro de 180 días. Y es racional. También es verdad que hasta que no aparezca la gruesa no se van a sentir con confianza, no se van a querer arriesgar. ¿Bien? Pero cuando empieza la gruesa, negro, hay que empezar a desregular. Pensaba que hace unos años era impensado, yo corriendo a un gobierno para que desregule. Es increíble. Lo que pasa es que el cepo que dejamos es insólito lo que hicimos. Vieron que no quedaba nada en el central. Y la solución iba a ser más cepo. Si vos querías seguir por ese rumbo, tipo, iba a ser todo muy soviético. Te ibas a hiper, un colapso social, iban a faltar pañales, de todo. O sea, ¿se acuerdan cómo vivíamos a mediados de 2023? Que faltaban cosas, que separaban las cosas, era rarísimo. Bueno, memoria, gente, un poco de memoria. Me voy a ir. Y voy a volver la semana que viene para hacerlos enojar con más irreverencias. Nos vemos la semana que viene. Chao. ¿Duró una hora esto? A ver, pará, lo puedo chequear. Paren un segundo. Ah, no lo puedo chequear porque no lo puedo chequear. Pero 13 y 34 son 45 más 15. Sí, esto duró una hora, olvídate. Los gordos ahora van a estar contentos. Los quiero mucho a todos los que están acá, ¿eh? Saris y Saninas, los quiero mucho. Estamos en un modo que se esfuerza, que están muy contentos, que eso es importante. Y yo estoy bien. Así que les mando un saludo grande, los quiero. Chao.
Para poderlas amar.